Bueno, me tiró un título. Va a estar en el balotaje.
Así parece.
¿Eh?
Así parece, a pesar de todas las operaciones de propaganda que tienden a encubrir, a tapar o a disimular, como a borrar del paisaje parte de la realidad, parte de la verdad. Uh-huh. Y la verdad que nosotros siempre dijimos, como nuestra prioridad, como Nuevo Encuentro, es que gane el kirchnerismo, y somos una de esas opciones. Estamos trabajando para que las dos opciones del balotaje sean kirchneristas. Más allá de que, como digo, hay algunas operaciones que tienden a instalar la idea de la polarización, como borrando del mapa otras opciones. Uh-huh. Nosotros estamos en contra de esas estrategias. Decimos, no solo hay acá una disputa entre cuatro fórmulas a la gobernación, sin perjuicio de los otros estamentos, sino que hay también una disputa más de fondo, que creo que es entre la política y la propaganda. Uh-huh. Y ahí es donde creo que quienes creemos en la política, que entendemos que es el juego que interesa al pueblo, porque es donde se puede transformar la realidad en beneficio de los intereses de las mayorías populares, hay que estar muy alerta para que se pueda correr ese velo que establece la propaganda, que es la herramienta de los grandes aparatos, la herramienta de los que tienen plata, y muchas veces corriendo ese velo se pueden descubrir dos cosas: no solo que detrás de la propaganda a lo mejor no hay mucho contenido en términos de ideología, de proyecto, de compromiso, de trayectoria, o se puede descubrir que hay otras opciones que si uno no está alerta como para ver que hay más allá de tremendo cartel o de tanto spot, hay opciones que son las opciones que tratan de hacerse cargo de la historia de este pueblo, ¿no? Como es el caso del Espacio Democrático para la Victoria.
Bueno, ayer decía yo, si suman todos los colectivos que hay de propaganda y ploteado, tiene más colectivos que la línea 7. Digo, si la gestionaban con falta de colectivos, la tienen como para ir sumando. El tema es que, es cierto, están los colectivos todos ploteados, autos ploteados, pero no en la antigua visera vote a José Pérez, sino directamente con ploteado completamente. Hoy vi una pantalla completa.
No, está bien, yo creo que difusión tiene que haber y ayuda en una sociedad donde la información es es moneda corriente, digamos. Lo que sí me parece que no puede ser solo propaganda.
Sí.
Recordarás épocas en que a lo mejor la propaganda proselitista era un volante hecho con un mimeógrafo y eso ocupaba quizá, por decir, el 10% de la atención, y el otro 90% estaba en el debate de ideas, en el debate de proyecto, en la militancia. Y hoy, bueno, uno no va a negarse a que los tiempos han cambiado, pero no por el imperio de la propaganda, que es el negocio de unos pocos, me parece que tiene que perderse la política, que es el negocio del pueblo, que es el que nos debe interesar.
Y en cuanto a las perspectivas y los proyectos, López, ¿qué le ofrece a los electores?
Nosotros estamos en esta etapa como una instancia más de nuestra carrera, que viene de antes y que sigue después, diciendo esta suerte de síntesis de que el proyecto es el encuentro, que con lo cual queremos decir por lo menos dos cosas. Primero, que como sociedad tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener un norte, como quien dice, un rumbo en el cual caminar día a día sin tanta improvisación. Que esté claramente establecido qué rol le toca a cada cual en ese proyecto, digo, al trabajador, al dirigente, al artista, al educador, al estudiante, al profesional. Y a la vez, digo, cuando hay un proyecto es fácil encontrarnos, porque creo que necesitamos como sociedad encontrarnos, desandando tanto camino de disgregación, a lo cual en gran parte viene a ser funcional a veces tanta confrontación propagandística en las instancias electorales. Y a partir de ahí decimos, los grandes problemas que tiene Tierra del Fuego pendientes de resolver son problemas que no lo resuelve ninguna vanguardia que venga y te diga, votame que yo voy a resolverte la vida, sino que las resuelve un pueblo cuando se organiza y decide tomar en sus manos las riendas de su destino. Entonces los gobernantes, los dirigentes, los partidos políticos somos simplemente instrumento de esto, y esa es la verdadera democracia, de un pueblo que se autogobierna, de un pueblo que se autodetermina. Y decimos, para resolver estos problemas hacen falta tres cosas: primero, la idea o el proyecto; segundo, la voluntad política de llevarlo adelante; y tercero, la fuerza para imponerlo, inclusive superando a veces obstáculos que imponen corporaciones de minorías privilegiadas que hacen negocio de que nada cambie.
Y entonces, esto de nada cambie, hay otros proyectos, seguramente, en relación... Usted todavía no ha señalado lo que ha trabajado en el Senado para la Tierra del Fuego, y hay muchas cosas. Nosotros decíamos aquí varias veces que el trabajo suyo en el Senado fue muy bueno.
Sí, la verdad que sí, estuvimos poco tiempo. Estuvimos 2 años y algo en el Senado, 2 años y algo en la legislatura. Creemos que hemos honrado los lugares que hemos ocupado en nuestra condición de suplente en las listas electivas, y que no hemos defraudado la expectativa que nuestro pueblo cifrara en los espacios que estuvimos ocupando. Tan es así que creo que hoy hay mucho tema en la agenda pública, en la agenda política, de diversos espacios que abrevan en ese derrotero que supimos construir en este camino, ¿no? Por decirte, hoy ya es muy difícil que ningún candidato hable del mercado central, por ejemplo, o del corredor marítimo austral, o de la necesidad de diversificar la matriz productiva para generar fuentes laborales, cuando antes simplemente debatían a ver quién tiraba más por elevación en cuanto a por cuántos años había que prorrogar la 19640 y no había una discusión de fondo, que creo que son cosas que supimos ir instalando en la agenda, y hoy felizmente más y más gente se va sumando a esas ideas, porque me parece que como son políticas de Estado, en tanto todos vayamos coincidiendo de los distintos partidos, más chance tenemos en beneficio del pueblo que se hagan realidad.
Bien, y en lo local, López, ¿apoya a Gustavo Mereza? Lo señalaron, ¿no?
¿Ya? A nivel de este estamento, la intendencia de Río Grande, el candidato del encuentro es también Gustavo Mereza.
Ah, ¿por qué lo acompañan?
Porque él viene trabajando en Forja, que es una agrupación kirchnerista, al igual que la nuestra, y creemos que ha desarrollado una buena gestión, en la cual sustancialmente coincidimos, y queremos ser parte de esta segunda etapa que viene a partir de la reelección, apoyándolo con nuestros propios concejales, aportándole también una diversidad en la mirada, con propuestas propias, y sobre todo porque ha tenido la permeabilidad para conversar y acordar, que no han tenido de repente todos los referentes de las distintas agrupaciones kirchneristas. Algo parecido nos ocurrió en Ushuaia, con la posibilidad que nos planteó Walter Woto de la Cámpora, para conversar y acordar, y así es que nosotros hemos depuesto nuestra candidatura en la intendencia apoyando la de Woto. Digo esto porque algunos a veces piensan que nosotros tenemos dificultad para conversar, para dialogar o para acordar, y la verdad no es así. Solamente no hemos dialogado o acordado con aquellos que no han querido, que nos han cerrado el teléfono, que no nos han devuelto el llamado.
Se habla de kirchnerismo siempre, Frente para la Victoria, ¿lo llamaron?
Y bueno, cuando hablamos del Frente para la Victoria, hablamos de diversas agrupaciones. Yo te cuento con quienes pudimos hablar y acordar. No hemos podido acordar, por ejemplo, con Rosana Bertone. Pero está bien que así sea, está bien que hayan dos opciones dentro del kirchnerismo. Lo que digo es, por si alguien piensa que no se ha acordado por una negativa nuestra o por una falta de vocación nuestra para acordar, eso es falso. La verdad es que Rosana no ha querido que el nuevo encuentro sea parte del armado local del kirchnerismo. Y esto tiene que quedar en claro para que quien quiera conocer las razones o de repente manifieste que no entiende alguna cuestión, que se lo pregunte, ¿no? Nosotros decimos, quizá tenga que ver con diferencias ideológicas del kirchnerismo nacional, inclusive, no hay una sola línea dentro del kirchnerismo, felizmente es diverso, es plural, y así como nosotros podemos apostar al kirchnerismo puro o al cristinismo, como dice Martín Sabatella, que es nuestro referente nacional, y quizá en las presidenciales encontremos en Florencio Randazzo una alternativa de mayor coherencia dentro de esto que significa el kirchnerismo. Así, seguramente Rosana Bertone prefiere la otra línea, más bien conservadora, que es la que expresa Scioli, ¿no? Y eso a lo mejor también a nivel local influya, y quizá hayan también condicionamientos locales, ¿no? Porque nosotros decimos, el kirchnerismo que expresa el EDPB es un kirchnerismo sin infiltraciones de la herencia menemista que puede expresar el manfredotismo residual. La verdad es que, bueno, esto hace que nuestra propuesta sea una opción que muchos que creían que no iban a tener opción están encontrando y están manifestando interés y sumándose y militando. Por eso digo, el desafío que nos queda de acá al 21 es seguir multiplicando en esta disputa contra la propaganda que tapa o pretende tapar gran parte de la realidad, y así poder lograr estar en la segunda vuelta para el 28 de junio.
La gente se comunica al 424643.
Buenas tardes, Cavalotti. Quiero hacer una pregunta al doctor López, aprovechando que está allí con vos. ¿Qué opinión le merece con respecto a la ley de agua, en caso de que llegue a ser gobernador? Y también, ¿qué opinión tiene con respecto a la ley de hidrocarburos para la provincia de Tierra del Fuego, dado que los piratas nos están sacando el petróleo de las Islas Malvinas? Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Juan.
Casualmente, esta mañana en una reunión con delegados de ATE, hablábamos, si bien el tema central era la cuestión del IPAUS, surgieron también inquietudes diversas y una tenía que ver con los hidrocarburos, donde nosotros decimos hay algunos aspectos de la política de hidrocarburos que son en materia de regulación a nivel nacional, que hay una ley, y hay cuestiones que de repente en la provincia no se pueden modificar sin ver el concierto de una política nacional. En esto nosotros siempre hemos resistido la política de privatizaciones del menemismo que en parte en la Constitución reformada en el año 94 contuvo la provincialización de los recursos naturales en general. Esto nosotros siempre sostuvimos, sirvió para desarticular la fuerza nacional, poniendo a los distritos provinciales en condición de inferioridad en las negociaciones frente a poderosas multinacionales que hicieron, inclinaron la balanza en los negocios a favor suyo. Por eso es que creemos que esto debe encararse nacionalmente, aprovechando esta coyuntura donde recuperamos YPF y recuperamos una política energética que apunta al autoabastecimiento, que entre otras cosas debe incluir también la diversificación de la matriz energética y la incorporación de energías nuevas, saludables, renovables, no agotables. Pero en el mientras tanto creemos que, por lo menos en lo que no está ya cerrado como negocios de largo plazo que sea muy difícil volver a discutir, creemos que aquello que está pendiente, como puede ser la explotación del área CA12, tiene que hacerse desde una lógica de donde la preponderancia del acuerdo sea el derecho del pueblo, que es el titular del bien en cuestión.
En común, ¿no?
Y obviamente nos parece que tiene que haber un mayor control de parte del Estado en la actividad, no solo por la preservación de las cuestiones medioambientales, sino también porque necesitamos saber controlar y saber a ciencia cierta los volúmenes de la explotación, que son la base de la regalía y que muchas veces ni siquiera se conocen en detalle porque dependen de declaraciones juradas que las propias empresas emiten. Y quizá, siempre dijimos, para asociarnos a esta YPF nacional que tanto nos moviliza y de la cual somos en parte dueños como provincia, hidrocarburífera, quizá el esquema para completar eso sea la creación de una empresa de energía provincial, que no tenemos. Digo de energía porque no solo va con el tema de los hidrocarburos, sino también con la cuestión energética en general. No te olvides.
Yo con YPF tengo una particularidad. Ajá. Cuando estaba a mano de afuera, ¿no? Realmente...
Del sol.
Afuera, digo, el gobierno trataba de frenar los precios, ¿no? De Repsol le decía, aumentemos, y el gobierno decía no, a través de Moreno, de todos. Ahora, la tiene Argentina y ha aumentado permanentemente. Debe ser por cosas que nosotros no conocemos, el mercado internacional, crudo, todo lo demás, ¿no? Hasta la guerra también influye en el precio del petróleo. Eso todavía no me cuadra a mí.
Sí, las coyunturas económicas han cambiado de los largos años que fueron atravesados por estas dos políticas, digamos, la de Repsol y la de YPF nacionalizada. Pero aparte, bueno, no te olvides, a principios del año 2014 o 2013 ocurrió una gran devaluación de la moneda que trastocó todos los precios y el precio internacional del petróleo también se ha venido abajo. Entonces hay que buscar ese equilibrio donde los precios interno e internacional tienen que salvaguardar estas dos cuestiones. Por un lado, desalentar la exportación. Nosotros no tenemos volúmenes exportables, al contrario, tenemos déficit energético, todavía estamos importando gran cantidad de la energía que demandamos y consumimos, y a la vez hay que asegurar un precio interno acorde con la demanda que hay, no tanto para el consumo superfluo que puede haber a veces en cuestiones que son a lo mejor secundarias, pero hay un consumo que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver
el privado
con la industria, donde hay que encontrar ese equilibrio entre la ganancia de la empresa, el negocio del Estado que percibe la regalía y el interés del pueblo que tiene que poder acceder a tarifas razonables, digamos.
Está claro.
Pero no creo que sea una cosa tan sencilla como decir
no.
En tiempos de la empresa privada era más barato y en tiempos de la estatización más caro. La verdad es que YPF ha mejorado muchísimo el panorama energético.
Sí, por lo menos hay combustible en toda la empresa.
Así es.
Antes no estaba.
Y hay un horizonte para que esto siga mejorando con la incorporación de nuevos yacimientos y con esto de poder producir en función de las necesidades del país y no esconder la posibilidad de producir especulando para lograr que suban los precios, como se hacía en tiempos de Repsol.
Se lo digo yo que me quedé 2 días en Piedrabuena esperando la nafta.
Nos pasó a todos. y no hay que olvidarse de esas cosas a la hora de entender la coyuntura actual.
Bueno, ahí me convertí en piquetero. Corté la ruta 3 con la gente. Bueno, pero digo, claro, porque no hay, a ver, ¿quién le iba a hacer caso a 100 autos que estaban en Piedrabuena esperando nada?
Claro, sí. Bueno. Otra pregunta que hacía el oyente tiene que ver con la ley de agua.
Sí, bueno.
Una deuda que tiene la legislatura, inexplicable, más allá de lo que se argumente. La verdad es que el agua, nosotros siempre decimos, como el aire, como el sol, como el suelo, son derechos. Ahora, cuando el neoliberalismo convierte los derechos en mercancías y los saca de la esfera de la política, que es la esfera de interés del pueblo, y lo pone en el campo de la economía y de las corporaciones del poder concentrado, todo cambia. Y ahí es donde tenemos crisis de acceso al suelo, y bueno, por ahora no de acceso al aire o al sol, pero hasta para acceder al sol a veces tenés que comprar productos carísimos cosméticos con esta historia del agujero de ozono y la posibilidad...
Acceder al sol es lo mismo que muchos se ponen al sol siempre.
Claro.
No, siempre están amparados por el solcito, ¿no? El que sepa leer entre líneas, que lo entienda.
Pero la verdad es que hacerse cargo de esto que decimos, que el agua es un derecho y es un recurso que, si bien hoy puede decirse que no es agotable, la verdad es que es parcialmente inagotable, y ya se avizoran futuras crisis para las próximas, a lo mejor 4 o 5 décadas, que apremian en cuanto a que tenemos que implementar políticas de Estado en la preservación de ese recurso. Y en la ley de agua, en el proyecto de ley de agua que está en la legislatura, puntualmente seguro que hay intereses corporativos vinculados a determinados cursos de agua que atraviesan propiedades, que atraviesan estancias, como pueden ser algunos ríos, y los negocios de los cotos de pesca. Que son esa lógica de siempre, de la cual nosotros decimos hay que salirse, de que el interés de unos pocos termina llevándose puesto el interés del conjunto, del derecho de toda la sociedad. Esa es el perfil que nosotros consideramos la legislatura debe tener, y para la cual estamos también llevando a nuestros candidatos a legisladores. Decimos una legislatura abierta, democrática, de neto corte popular, y no que sea bastión de la corporación política y de sus socios de la corporación económica.
Le agradecemos la visita, senador, mandato cumplido, Osvaldo López, candidato a gobernador, ¿no? Y recogemos el título, ¿no? Usted cantó la falta en Vido antes que repartían las cartas. Usted dijo que está en el balotaje, recogemos ese título, y me gusta cuando la gente está convencida y trabaja para ello.
Es que solamente podemos hacer aquello de lo cual estamos convencidos. Y esto no es solo una cuestión personal, es una cuestión colectiva y es una cuestión de nuestro pueblo. Tenemos que volver a creer en nosotros, tenemos que creer que somos capaces, y tenemos que involucrarnos en nuestra historia, hacernos cargo de nuestra historia, no ya delegar más nuestro poder en falsos representantes y seguir después de la elección quejándonos de que los problemas siguen sin resolverse. Así que la apuesta nuestra para gobernar esta provincia es esa.